El año pasado, la negociación entre la Unión Europea y Ucrania para un acuerdo de asociación y libre comercio desató una crisis que desde noviembre tensó las relaciones entre Occidente y Rusia. ¿Cómo ha impactado este conflicto en la Unión Europea? Vamos a analizarlo aprovechando que hoy, 9 de mayo, es el Día de Europa. Pero vamos a revisar también otros temas. Entre ellos, la relación entre el Mercosur y la Unión Europea. Ustedes saben, el presidente Mujica ha dicho que se está muy cerca de alcanzar un acuerdo. Y desde Europa hay más optimismo que nunca en cuanto al acercamiento de las partes. ¿Podrá concretarse finalmente este año? En fin, de esos y otros puntos charlamos a partir de este momento con el jefe de la delegación de la Unión Europea en Uruguay, Juan Fernández Trigo, a quien entrevistábamos por primera vez hace exactamente un año. Embajador Fernández Trigo, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Un gusto recibirlo de nuevo.
Muchas gracias, igualmente.
¿Está totalmente aclimatado ya?
Sí, la verdad es que sí. Llevo más de un año aquí ya y estoy muy contento. Me gusta el país, el trabajo no es difícil, este es un país donde todo lo europeo es bienvenido y por lo tanto uno no puede más que felicitarse de esta situación.
¿Cómo resume usted, cómo resume el ambiente con el cual hoy se está celebrando este Día de Europa?
Bueno, yo creo que si se me permite un poco la autocomplacencia, estoy muy satisfecho. Hemos tratado de celebrar esta fecha del 9 de mayo con una serie de actos culturales, un festival de cine que lleva una semana en marcha, que concluyó y que ha sido todo un éxito con la Sociedad Life y el Cine Alfabeta. Y vamos también a concluir en la noche de hoy con una obra de teatro de autor europeo, británico, y que, bueno, pues creo que cierra un poco el broche a todo lo que hemos estado haciendo. También esta semana me ha permitido acceder de una forma un poco más intensa a los medios de comunicación y agradezco a la radio El Espectador que me permita esta mañana tratar de hacer llegar a los oyentes cuáles son las posiciones europeas en distintas cuestiones, así que yo creo que bien, y luego por otro lado, como yo creo que tendremos ocasión de hablar, hay unas expectativas bastante favorables como para que se le dé un impulso final a la negociación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
Bueno, ya que lo mencionó y ya que empezamos hablando de la relación entre las dos partes, cuéntenos cuál es su apreciación a propósito de la marcha de estas negociaciones, que recordemos llevan 20 años, ¿no?
15, que no es poco, es mucho.
15,
es mucho.
Casi 20, sí, está bien. ¿Estamos ante una posibilidad cierta? ¿Se puede pensar en que este sea el año de la firma?
Yo creo que sí, es decir, no se puede nunca aventurar una fecha, pero los temas están muy trillados, todo lo que es el articulado está prácticamente finalizado y lo que queda es el intercambio de las ofertas en cuanto a los productos. Por resumir, de lo que se trata es de hacer que ese comercio que tenemos entre las dos partes, que alcanza a unos 100.000 millones de euros en bienes y otros 25.000 millones en servicios, quede sensiblemente reducido en lo que se refiere a materia arancelaria. Es decir, que el 90% de ese comercio debe de quedar sin aranceles, es decir, con un arancel cero. Lo cual tiene la ventaja de que permite a los consumidores ahorrar y al mismo tiempo acceder a productos de mayor calidad, aparte de incrementar un poco la oferta en el mercado. En líneas generales, yo creo que tenemos la oportunidad de incrementar también las inversiones en uno y otro lado. En estos momentos en el Mercosur las inversiones alcanzan de la Unión Europea 286.000 millones de euros. La liberalización de servicios en temas como el turismo, en fin, el transporte tiene unas ventajas claras. Así que yo creo que se trata de trabajar para hacer la vida de los consumidores más fácil y más satisfactoria. Porque a veces estos acuerdos solo se ven desde la perspectiva de los productores. Es decir, yo produzco algo y temo que me vayan a quitar el mercado otros. Y lo que hay que a veces también pensar, por supuesto siempre dentro del equilibrio, es que hay que contar también con los consumidores, que los consumidores también tienen derecho a que se les rebajen los precios y a tener acceso a productos de mayor calidad.
Claro, pero esos mismos consumidores son, por otro lado, trabajadores. Y en algunos casos temen que determinadas corrientes comerciales que puedan facilitarse los dejen sin su empleo, ¿no? Por ahí vienen las susceptibilidades, por ahí vienen los temores de una negociación que, como usted mismo dijo en algún momento, ha sido de las más difíciles que ha observado. ¿Qué pasó últimamente? ¿Cómo es que se logra ahora ser más optimistas? Había puntos muy sensibles del lado de los países del Mercosur, la industria; del lado de Europa, la agricultura. Entonces,
bueno, yo creo que en estos 15 años han pasado muchas cosas. Desde el lado de la Unión Europea, por ejemplo, la protección de la agricultura se ha reducido sensiblemente por distintas razones. Primero, porque se ha reformado la política agrícola común. Por poner un ejemplo, hace 25 o 30 años, el 70% del presupuesto de la Unión Europea se destinaba a la agricultura. Hoy en día no pasa de un 40%. Hoy en día, por otro lado, ya no se subvencionan a los precios, sino que se dan ayudas a los agricultores por el factor medioambiental que tienen, para evitar que abandonen el campo. Así pues, la agricultura europea está mucho menos protegida, está, digamos, dentro de los parámetros de lo que la Organización Mundial del Comercio tolera, y por lo tanto esa resistencia es mucho menor. Y por otro lado, también hay que decirlo, en el lado del Mercosur, la propia industria, que hasta ahora había sido la industria, digamos, de Brasil y de Argentina, que son industrias, digamos, que han protegido siempre su factor, digamos, nacionalista o la industria naciente, han entendido, y así lo ha expresado varias veces la comunidad empresarial de Sao Paulo, que es absolutamente imprescindible subirse a este carro, incrementar el comercio y de esta forma beneficiar a la propia población. Es decir, hay cambios en uno y otro lado, y esa, digamos, nueva perspectiva hace que sea mucho más posible el acuerdo de lo que lo fue hace años. Aunque hemos tenido también nuestros altibajos. Hemos tenido la crisis de Paraguay, que ha paralizado durante mucho tiempo, prácticamente en el 2013, toda posibilidad negociadora. Hemos tenido las dudas argentinas, que parece que están en estos momentos despejadas, y yo creo que precisamente por todo ello estamos en un buen momento para darle el arranque final.
Veía unas declaraciones que hace el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Mauro Borges. Él dice que el Mercosur va a terminar de afinar su oferta para un acuerdo comercial con la Unión Europea la semana próxima. La última reunión técnica sobre el asunto se celebrará el próximo lunes y el martes en Caracas, y garantizó que abarcará cerca del 90% del universo comercial.
Sí, esa es la idea. Cuando uno firma un acuerdo de libre cambio para crear una zona de libre cambio, la idea, tal y como lo define la Organización Mundial de Comercio, es que se reduzcan los aranceles en tanto como en el 90% del comercio. Es decir, que prácticamente en casi todo no existan aranceles y exista una libre circulación de bienes. La verdad es que hay que reconocer que Brasil ha tenido un papel importantísimo.
Llegó Brasil a manejar la posibilidad de que el acuerdo se firmara sin Argentina, ¿no?
Bueno, eso es lo que entre rumores se decía. Nunca llegamos a obtener un planteamiento tan evidente oficialmente, pero sabemos que eso es lo que se ha estado manejando. Y creo que afortunadamente, porque yo creo que no es bueno que aquí quede nadie fuera, se ha impuesto el pragmatismo, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que el gobierno argentino está tomando decisiones que van en la línea, digamos, de ir aproximándose a lo que piensan los socios del Mercosur, y creo que en sí, que en estos momentos ha sido importante. Yo creo que de la Navidad aquí se ha visto que han ido despejándose las dudas.
Ahora, si tenemos que manejar plazos, ¿cuál se anima a mencionar usted?
Yo no creo que se pueda firmar antes de fin de año, pero eso ya sería bastante. Es decir, me parece que sería muy optimista el decir: tenemos un acuerdo que ha durado 15 años y prácticamente en 6 meses nos sentamos. Es difícil, porque tampoco va a ser una cosa fácil, no va a ser una negociación de 2 minutos, pero en el momento que se intercambien las ofertas, y sobre todo conociéndonos como nos conocemos ya los dos bloques, en estos momentos todo el mundo sabe que la única forma de no crear problemas es sentarse definitivamente y negociar.
Pero entonces, este año es difícil, pero el año que viene, sin duda.
Sin duda, yo creo que sí.
Seguimos conversando esta mañana en perspectiva con el jefe de la delegación de la Unión Europea aquí en Montevideo, Juan Fernández Trigo. Estamos hablando de la relación entre Mercosur y Unión Europea. Y también implícitamente estamos hablando de la relación Uruguay-Unión Europea. Usted sabe, embajador, que el presidente Mujica y una delegación del gobierno viajan este fin de semana a Estados Unidos. Mujica se va a reunir el lunes con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Bueno, esta semana, el lunes, en un programa de Nuevo Siglo, en el programa Claves Políticas, el prosecretario de la presidencia, Diego Canepa, hablando sobre la agenda de Mujica en Estados Unidos, decía esto que tiene que ver con la Unión Europea.
Están los temas comerciales, están los temas económicos y están los temas políticos de vinculación con Estados Unidos, que es la visión del presidente de que nosotros impulsamos fuertemente en Mercosur el acuerdo con la Unión Europea. El acuerdo, Estados Unidos está sentado en una mesa para un acuerdo con la Unión Europea, y nosotros creemos que tiene que haber una mesa de Unión Europea, América Latina y Estados Unidos, porque creemos que el Atlántico Norte se debe transformar en el Atlántico. Un paso trascendental desde el punto de vista geopolítico es que el Atlántico Norte, empecemos a hablar del Atlántico como un eje que genere un equilibrio frente al eje que es el eje del siglo XXI en términos comerciales, como es el eje del Pacífico, que es fruto del fin del siglo XX, el ascenso de China nuevamente como primera potencia económica mundial en los próximos años.
¿Usted qué dice, embajador? ¿Es posible pensar en un acuerdo de ese tipo? ¿Unión Europea, Estados Unidos, América Latina?
Bueno, yo creo que en estos momentos se tiende a pensar que el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos va a excluir al resto del mundo, cuando en realidad los estudios que nosotros manejamos, que se están haciendo en la Unión Europea, indican todo lo contrario. Es decir, un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos está claramente, digamos, orientado a generar en el resto del mundo una ganancia para países terceros. Se calcula de unos 100.000 millones de euros, porque evidentemente se va a entrar en un proceso, digamos, de cadenas de especialización, porque como consecuencia de las, digamos, mejora de las expectativas en uno y otro lado, se va a producir un incremento de la demanda, pues de materias primas a países terceros. O sea que yo creo que eso, aunque no sea formalmente así, de facto es lo que va a ocurrir, una mayor integración de la que pensamos. En el caso de América Latina, la proximidad que tiene América Latina a los Estados Unidos en muchos casos, y sobre todo a Europa, porque hay que pensar que la Unión Europea tiene acuerdos con todos los... Lo único que nos falta es con Mercosur, es decir, tenemos acuerdos con México, con Canadá, tenemos acuerdo también con los países de Centroamérica, con Chile, con Colombia, con Perú. Es decir,
hoy más temprano notábamos la noticia a propósito del avance en las negociaciones Ecuador-Unión Europea.
Por supuesto, es decir, hay toda una panoplia de acuerdos que van a quedar prácticamente afectados. Y luego hay que tener también en cuenta que lo que se produce en el acuerdo entre la Unión Europea, por supuesto que tampoco es inminente, y los Estados Unidos, es sobre todo una, digamos, un aligeramiento de todo lo que son las barreras no arancelarias. Es decir, todos esos procesos de especificaciones que harán que muchas empresas que quieren exportar no tengan que producir doblemente, una cosa para el mercado europeo y otra para el mercado norteamericano, sino que el proceso de homologación hará más fácil la producción para exportar a cualquiera de los dos bloques. Así que esto tiene más ventajas de lo que puede parecer, pero evidentemente que a lo que vamos es a una integración y a una globalización cada día mayor de los bloques.
Sí, el doctor Canepa hablaba de que se negocie a partir del Atlántico, del mismo modo que hay todo un polo de desarrollo, de comercio, inversiones, que es el Pacífico, que se genere esta otra alternativa, ¿no?
Sí, sí, no, yo pienso que en eso estamos. Es decir, de hecho, con quien no tenemos acuerdos con China, es decir... Es importante que, no solamente ya por los productos y por el comercio, sino por el modelo social que aspiramos, ¿no? Yo digo muchas veces que es muy fácil decir que hay que ir por la vía del abaratar costes, pero si el abaratar costes supone que la gente no tenga vacaciones, ni tenga salarios dignos, ni tenga seguridad social, sino que tenga que trabajar por dos mangos, como se dice aquí, pues tampoco es un modelo de sociedad a querer imitar. Así que por eso me parece que también tenemos que reforzar un poco esa visión atlántica, que es un poco la visión del Estado social de derecho, es decir, donde unos que tienen más, de alguna forma contribuyen a los que tienen menos, y no es volver a lo que en el siglo XIX, que era la ley de la jungla, estaba implantado en el mundo económico. Así que ya no solamente por el hecho de integrar procesos productivos, sino porque el modelo de sociedad me parece que es digno de ser preservado.
Hablamos dentro de unos minutos a propósito de Europa en sí misma. ¿Cómo está Europa? ¿Cómo llega Europa a este su día? Cuando está, además, por encarar elecciones para la renovación del Parlamento, por mencionar nada más que uno de los tantos mojones por delante. Retomamos la entrevista en perspectiva con Juan Fernández Trigo, jefe de la delegación de la Unión Europea en Uruguay. Con él estamos charlando hoy, 9 de mayo, porque se celebra el Día de Europa, una fecha que conmemora la semilla de lo que hoy conocemos como Unión Europea. Recuerda el 9 de mayo de 1950, cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman, propuso la creación de una comunidad supranacional para administrar el carbón y el acero de Francia y Alemania bajo una autoridad común con otros países del continente. Embajador Fernández Trigo, yo recordaba el origen, recordaba esta fecha, la semilla aquella que se plantó en una Europa dividida, en una Europa arrasada por la Segunda Guerra Mundial, fue germinando, ¿no? Y con el correr de las décadas dio paso a lo que hoy es la Unión Europea, un espacio de paz, para empezar, un espacio de libre circulación de mercaderías y personas. Ahora, ¿cómo está hoy esa Unión Europea? ¿Cuán cerca o cuán lejos está de los objetivos que se trazaron?
Bueno, yo creo que si tenemos en cuenta que Europa se ha pasado 20 siglos guerreando, ya de por sí el haber conseguido lo que decía usted, un espacio de paz, no es poco. Es decir, es que nos hemos acostumbrado al hecho de que la guerra ya no es un instrumento de relación entre los pueblos, cuando en realidad en la historia de la humanidad eso ha sido la constante. Yo soy español y España en el siglo XIX tuvo 3 guerras civiles, en el siglo XX tuvo otra, y bueno, y si nos ponemos a pensar lo que fue la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron 50 millones de personas, es decir, que un país como Francia, un país como Italia hubiera desaparecido, realmente yo creo que eso demuestra que se ha logrado crear un espacio en donde todas las diferencias quedan resueltas a través de la negociación, y cuando la negociación no es posible, pues se recurre a unos tribunales serios, rápidos, en Luxemburgo, que le dan la razón, pues muchas veces al pequeño, cosa que también me parece que hay que valorar. Evidentemente, ¿nos gustaría haber llegado más lejos? Pues sí, pero también es verdad que la soberanía, el nacionalismo, a veces son rasgos que tenemos muy metidos en el ADN. Y yo creo que recientemente eso lo estamos viendo ahora en Europa, en lo que es la Europa no comunitaria, en donde todavía parece que hay tics como el afán de tener áreas de influencia, etcétera. Así que a mí me parece que no debemos de ser negativos ni pesimistas por el hecho de que haya habido una crisis económica, por el hecho de que no hayamos conseguido perfeccionar todos los instrumentos. Pero lo logrado hasta ahora me parece que es bastante.
Veía un artículo que ha publicado en la prensa europea en estos días José Manuel Durão Barroso, presidente saliente de la Comisión Europea. En un momento él dice que las consecuencias de la crisis económica han sido sobre todo negativas. Han repuntado las tensiones entre el centro y la periferia, entre los Estados miembros más ricos y los más pobres, entre acreedores y deudores, y entre el norte y el sur. Hay un sentimiento de pérdida de justicia y equidad, se ha producido un drástico aumento del desempleo y nuestro modelo social, dice Durão Barroso, afronta enormes dificultades. Ya con esto es suficiente para ver que la visión que tiene es muy autocrítica, muy, muy cruda, digamos, en el análisis, ¿no? Yo agregaría incluso otros puntos, ¿no? Avance de los movimientos euroescépticos, despegue de los grupos nacionalistas y xenófobos. ¿Cómo manejan todo este cóctel?
Bueno, que la crisis ha ahondado diferencias, evidentemente, pero mi pregunta es, si no hubiera existido Unión Europea, ¿las cosas hubieran sido diferentes? Pues no lo creo. Probablemente se hubiera abandonado a su suerte aquellos países los cuales no había modo de que nadie les prestase. Es decir, entre otras cosas, los países que han sido sometidos a un rescate eran aquellos países en los cuales las dudas de los prestamistas internacionales eran tales que no hubieran conseguido finalmente que recibir dinero para poder atender sus necesidades. Y justamente a esos países lo que se ha acudido es al rescate para prestarles aquello que los mercados no iban a querer prestarles. Así que me parece que ha habido también instrumentos de solidaridad.
Lo que pasa es que esos instrumentos a su vez son muy polémicos, ¿no?
Sí, es verdad que
Se ha hablado de que han primado de los criterios más fríos, más pautados simplemente por el ajuste, cuyas consecuencias no parecen haber sido las que se esperaban, incluso han tenido costos sociales muy serios, ¿no?
Sí, es decir, hay que reconocer que en un primer momento el ajuste quizás se llevó con excesivo rigor, pero yo creo que en estos momentos existe también una modulación de todo eso, y aunque lo cierto es que sigue existiendo en todo el mercado europeo alrededor de 26 millones de parados, bueno, me da la impresión de que no estamos en la misma situación de hace poco. Es verdad que ha habido dudas, que ha habido diferencias en cuanto a la forma de atacar esta crisis, y yo creo que en estos momentos quizá estamos en una fase de reflujo en cuanto a que muchos son los que piensan que la dureza del ajuste ha sido excesiva y que conviene relajar un poco las demandas. Pero también es cierto que sin ajuste hubiera sido imposible el enderezar la situación. Sin ajuste probablemente hubiera estallado el euro. Y si hubiera estallado el euro, el empobrecimiento de los países que se vieran fuera de él sería grande. Es decir, hay que tener en cuenta que esos países tendrían que continuar con unas deudas aumentadas en su propia moneda local. Es decir, el caos hubiera sido, creo que, mucho mayor. Y también es verdad que hubiera sido deseable poder haber alcanzado previamente a la crisis un nivel de profundidad que hubiera permitido atacar de una forma más general.
Justamente, ese es uno de los tantos puntos de análisis, ¿no? La crisis agarró a Europa incompleta.
Sí.
O quizás en un proceso en el que se habían apurado. Por ejemplo, con la introducción del euro, sin que al mismo tiempo estuvieran en funcionamiento determinadas instituciones y acuerdos que respaldaran a esa moneda común. Sí. Entonces, en esa materia, ¿qué se ha hecho? ¿Cómo se ha venido ahora corrigiendo y avanzando?
Bueno, en estos momentos hay un acuerdo para alcanzar la unión bancaria en la próxima década. Es cierto que en el tema, digamos, de la solidaridad de las deudas todavía no hay un acuerdo, pero yo creo que, por ejemplo, en estos momentos ha habido un saneamiento de todo lo que es el sistema financiero, porque tampoco hay que olvidar, esta no es una crisis europea, es decir, esto nace en los Estados Unidos, en donde una burbuja inmobiliaria provoca también, como consecuencia de una política crediticia extraordinariamente laxa, una serie de crisis que se extienden al caso europeo. Y que evidentemente en algunos países donde esas burbujas inmobiliarias, como es el caso español o irlandés, estaban también vigentes, provocan una crisis mayor. Pero yo creo que en estos momentos las cosas están más o menos enderezadas. Es verdad que lo que hay que hacer ahora es conseguir que lo que puede ser, digamos, el frenazo en cuanto a la caída se extienda también a la sociedad. Es decir, hace falta que se expanda el crédito, hace falta también que la gente consiga trabajo, porque por muy bien que den los números, si la gente no tiene trabajo y las empresas no tienen créditos, la economía no está funcionando bien. Bueno, en estos momentos una de las cuestiones de las que ayer se hablaba era de la necesidad de bajar todavía más los tipos de interés por parte del Banco Central para que haya una política más expansiva. Se está hablando de que quizá dentro de unos meses se adopte esa política que ha seguido la Reserva Federal Americana de comprar activos para hacer que la economía también se expanda, pero evidentemente somos 28 y hay que poner a todo el mundo de acuerdo sobre esa senda. En fin, yo creo que sin ser optimistas en estos momentos creemos que se ha evitado que el frenazo siga y entonces pues en estos momentos lo que pensamos es que tenemos un crecimiento muy tímido que hay que impulsar en los próximos años.
y la crisis de Ucrania, ¿cómo está pegando en Europa? ¿Cuánto tiene que ver Europa a su vez con el hecho de que esa crisis se haya desatado? Bueno, vamos a conversarlo en el final de la entrevista. Embajador Fernández Trigo, las negociaciones entre la Unión Europea y Ucrania para firmar un acuerdo de asociación y libre comercio fueron el detonante de la crisis que se desató en ese país y que terminó en febrero con la caída del gobierno de Viktor Yanukovych, un hombre cercano a Rusia, lo que a su vez provocó la reacción de molestia del presidente Vladimir Putin, el desplazamiento de las fuerzas militares rusas a la frontera con Ucrania, el estallido de los movimientos separatistas prorrusos. Vino primero la decisión de Crimea, pero ahí no terminó la agitación. Por ejemplo, para este domingo está convocado un referéndum separatista en las regiones de Donetsk y Lugansk, que pretenden crear un nuevo Estado, incluso ya está el nombre, se llamaría Novorossia, Nueva Rusia. La consulta va a concretarse, pese a que Putin el miércoles pidió que se postergara a la espera del resultado de las elecciones que tendrán lugar el 25 de este mes en Ucrania. Sorpresivamente les dio una carta de crédito. En fin, yo podría agregar más elementos a este cuadro, pero ¿cómo está impactando toda esta crisis de Ucrania en la Unión Europea?
Bueno, en primer lugar, me gustaría matizar una de las afirmaciones. En realidad, la crisis no la provoca la negociación del acuerdo. De hecho, el acuerdo venía negociándose desde hacía mucho tiempo entre la Unión Europea y el gobierno de Yanukovych, y lo que creo que es el detonante real es que en un momento determinado aparece alguna indicación, por no decir alguna orden, alguna instrucción que dice esto no lo podéis seguir negociando.
Esa orden, dice usted, vino de Rusia.
Probablemente. Y ya a partir de ese momento se produce una revuelta popular. Es decir, hay que entender que es difícil decirle a un gobierno soberano lo que puede y lo que no puede hacer desde fuera. Y dicho esto, pues no tengo yo ningún interés en hacer una escalada de acusaciones, porque creo que en estos momentos lo que tenemos que hacer entre todos es tratar de buscar la desescalada y que las cosas vuelvan, digamos, las aguas vuelvan a su cauce.
Estaba leyendo unas declaraciones de George Friedman, que es presidente del Instituto Stratford de Estados Unidos, un hombre y una institución de pensamientos conservadores y muy provocadores, pero lo menciono para justamente conocer su comentario. Él dice, por ejemplo, Ucrania es ante todo una crisis europea. Apuntar a Estados Unidos o a Rusia desvía el foco. Es la debilidad institucional, militar y económica de Europa, sumada a los intentos de atraer Ucrania hacia las instituciones comunitarias, lo que ha provocado y envalentonado a la Rusia del presidente Putin. O sea, él coloca la responsabilidad en Europa.
No, yo no estoy de acuerdo con eso, entre otras cosas porque nunca se ha hablado de la incorporación de Ucrania a la Unión Europea. Un acuerdo de estas características lo único que hace es aproximar comercial y políticamente a los países, pero la Unión Europea, digamos, nunca ha habido la intencionalidad de convertir ese acuerdo en una, digamos, en un paso previo a una futura incorporación de Ucrania.
De todos modos, estaba claro que Ucrania jugaba como un estado colchón, digamos, entre Europa y Rusia, ¿no? Y había un tironeo allí. Europa, la Unión Europea, protagonizó su lado, su parte del tironeo.
Yo creo que se atribuye a la Unión Europea mucha más capacidad de acción de la que en realidad tiene. Yo creo que eso fue un movimiento mucho más espontáneo de una población que en esos momentos sentía que se les estaba vetando una determinada línea de actuación. Dicho esto, no creo tampoco, como dice el señor Friedman, que nuestra cuestión de capacidad militar, política, sea la responsable de esta situación. Yo creo que las cosas son más sencillas. Se produce una revuelta popular porque hay un descontento con la forma en que un determinado presidente está actuando. Ese presidente abandona el poder sin que nadie haya metido tanques en ninguna parte, y como consecuencia de esa situación, al producirse un vacío del poder, llega un gobierno provisional, por cierto, por vías constitucionales, pero que inmediatamente convoca unas elecciones que deberán de celebrarse el 25 de mayo, y a raíz de todo eso empieza a hacerse como patente el que hay que reaccionar ante esa situación y las consecuencias son invadir Crimea y buscar inmediatamente una legitimación por la vía de un referéndum contrario a la legislación internacional. Por lo tanto, a mí me parece que echarle la culpa a la Unión Europea o cierta responsabilidad a la Unión Europea de lo que ha ido sucediendo me parece un tanto injusto.
Bueno, hay quienes sostienen que representantes diplomáticos europeos tuvieron mucha relación, incluso apoyando a los movimientos que pretendían justamente la caída del gobierno de Yanukovych, ¿no? En fin, pero la discusión esa podría ser muy larga. Mi pregunta, sobre todo, apunta a saber hoy, ante los hechos consumados, ¿cuáles son los caminos a seguir? Porque mencionábamos los objetivos de la creación de la Unión Europea, y uno de ellos era el de la paz. Y ahora están teniendo la violencia y el riesgo de guerra y de enfrentamientos ahí, en la frontera misma, ¿no?
Así es, pero nosotros no somos los que hemos azuzado esa violencia. Nosotros no estamos más que defendiendo el que haya unas elecciones que puedan clarificar el panorama y que puedan hacer que las actuales autoridades de Ucrania no tengan la menor sombra de dudas respecto a su legitimidad. Y por lo tanto creemos que en estos momentos no podemos ir más allá del recomendar el que se calmen los ánimos, que se trate de respetar la legalidad de los países, que se respeten las fronteras acordadas en el seno de la OSCE, porque además todo esto tiene un efecto, digamos, muy preocupante. En el momento en que alguien puede tener la tentación de invadir y de buscar, con el argumento de que tiene que defender determinadas poblaciones, un control de facto del territorio, entramos en lo que hasta ahora hemos tratado de evitar, que es que el territorio y la expansión o las áreas de influencia sea lo que deba de primar. Nosotros creemos que Ucrania es soberana, lamentamos lo que ha ocurrido con Crimea y no nos gustaría que las cosas sigan adelante en esta escalada de la tensión como para que el sur y el este de Ucrania vayan un poco en esa línea de convertirse en campos de batalla. Al contrario, lo que hay que hacer es tratar de que se calmen los ánimos, por supuesto que dar seguridades a las poblaciones de que sus derechos, a las minorías, sus derechos van a ser respetados, pero en estos momentos sí creemos que hay que recomendar la tranquilidad y el respeto a la legalidad internacional, que es lo que en estos momentos creo que está un poco en cuestión.
Embajador Juan Fernández Trigo, jefe de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para este repaso que queda necesariamente incompleto. Este tema que veníamos tratando ahora nomás, este da para una entrevista aparte. Uh-huh. Así que, realmente, en cualquier momento volvemos a hablar.
Sí, sí.
Para seguir de cerca cómo evoluciona la crisis en Ucrania, la relación Unión Europea-Rusia, ¿no? Cómo se encausa o no se encausa, si estamos o no ante una guerra fría, una nueva guerra fría.
Espero que no, que las cosas se calmen, que las elecciones del próximo domingo den toda la legitimidad al gobierno de Ucrania, el próximo domingo no, del 25 de mayo, y que el próximo domingo, pues, este referéndum que en algunos sectores se quiere convocar realmente debería de reconsiderarse y tratar de no echar más leña al fuego. Pero en todo caso, lo deseable es que las aguas vuelvan a su cauce y que, en fin, Europa no se vuelva a convertir en un... Porque yo es lo que el otro día comentaba, ¿no? A mí me parece que no es tan importante el lugar donde uno nace. El nacionalismo debería de ser algo en el que todos tuviéramos intención de echarle un poquito de agua, ¿no? De vez en cuando, el andar siempre presumiendo del lugar donde uno nace me parece que es muchas veces la semilla de muchos conflictos posteriores. Pero, en fin, y yo creo que esa es un poco la idea del proyecto europeo, ¿no? Quitar soberanía, quitarle tanta fuerza y trasladarla a una instancia superior que vele por los intereses de todos.
Retomamos estos temas en cualquier momento.
Muchas gracias.